¿Estamos bien, hermano? Nuevamente por acá. El Señor me viene aquí otra vez. Antes de comenzar, quisiera darle las gracias al Señor por lo que, por su cuidado, por su amor durante esta semana conmigo y con mi familia en especial también. Y darle gracias por la rica tarde que tuvimos ayer con la hermana Sonia, su esposa y su hija, compartimos en nuestro hogar. Y también podemos hablar con el pastor, que les deja muchos saludos. Le mando un saludo a toda la congregación, la hermana Rosa igual, dice que ya están preparando las maletas, son muchas maletas que tienen que hacer y que están preparando ya para la próxima semana poder estar acá de vuelta. Oramos por ellos también para que el Señor les guarde y nos traiga hasta aquí con nosotros, que ya se echa de menos. Sobre todo yo, que me ha tocado estar aquí, ya me pongo un poco nervioso cuando estoy acá adelante. Pero el Señor me ayuda siempre. Así que con lo que decía el hermano, me acordé del Salmo 46, dice a Dios en nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida, se traspasen los montes al corazón del mar. Amén. Ahí está mi fortaleza, mi Señor, mi pronto auxilio. Como decía el hermano, no interesa que digan que hay un terremoto, o viene un meteorito, o algo, la Biblia dice que nos acerremos a nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro amparo, y Él es nuestro pronto auxilio. Así que, hoy me propongo de nuevo dar esta predicación, ¿no? Voy a hablar de nuevo de lo que ya una vez conversamos con el hermano Reinaldo, el perdón, pero me tocó mucho el tema del perdón, entonces quise ahondar un poquito más en ello. Estuvo muy bien lo que dijo el hermano, yo quisiera complementar un poco también lo que el hermano nos enseña. A través de esta hermosa carta de Filemón. Como decía el hermano, se ve que Pablo conocía a Filemón desde antes, y según suponemos, por lo que la palabra nos dice, que Filemón también conoció a Cristo por medio de Pablo. También podemos ver que Filemón tenía una iglesia en su hogar y que amaba mucho a Cristo. Era un buen hijo del Señor. Y todo eso lo decimos leyendo la palabra, leyendo la escritura. También sabemos que Néstimo también sirvió mucho la causa después, nuestras cartas más aparecen, pero ahora quiero hablar del perdón con respecto a esta carta. De cómo el Señor ha ido trabajando no solo en la vida de Onésimo, a través del perdón, sino que a través de todos nosotros, de cada uno. Como decía el hermano, todos fuimos un Onésimo alguna vez en la vida. Y decimos, ¿no? Que somos un poco injustos con el perdón, porque nos gusta mucho que Dios nos perdone, ¿cierto? Día a día. Pero nos cuesta mucho perdonar a aquel que nos hizo daño. Y que tenemos que perdonar, así como el Señor nos ha enseñado a hacerlo. Así como el apóstol Pablo también le demanda a su hijo Filemón que perdone a Onésimo. Para ahondar un poquito más, Onésimo pertenecía a era de los parte de los esclavos de Filemón. No menciona muy bien por qué Onésimo se fue de la casa de su amo. Pero Onésimo sabía una cosa. Cuando se fue, él sabía que tenía dos opciones: esconderse para siempre, arrancarse de las autoridades, porque sería lo que diría, que buscarían hasta matarlo, o volver a la casa de su amo y enfrentar con dos condiciones. Una era que su amo lo matara, porque era esa una de las reglas que se arrancaba un trabajo, o lo marchara con una S de fugitivo, viejo caliente, ¿no? A fuego vivo en las prensas. Así que él sabía su castigo, porque él sabía que si volvía a la casa de su amo, tenía estas dos opciones. Pero no sabía que se iba a encontrar con Pablo. Eso es lo maravilloso. Si no quiere llevar el perdón a través de cuatro puntos que encontré, ¿no? Que dice el primero, en el primer punto que quiero desarrollar, es que el perdón no se afecta a todos. Dice en el versículo 1, dice Pablo, en el 19, dice mi hermano Timoteo, alabado Filemón por la voluntad. Cuando digo que el perdón nos afecta a todos, hermanos, digo que el perdón nos hace, como dice Pablo, prisionero en ese sentido. Pero no como Pablo lo quiere expresar, como dice, estamos encerrados en un muro, como entre paredes y poder hacer nada, sino que nos hacemos dependientes de aquel que nos liberó, de Jesucristo. Pablo era dependiente de Jesucristo en todas las condiciones, en todos los lugares donde él estaba. En el momento de él que llegó a la casa, él estaba prisionero, estaba preso. Pero él se sentía preso también, porque donde estuvo él siempre le dijo el Cristo a Cristo, siendo un prisionero de Cristo, él automáticamente hacía dependiente absolutamente de Jesucristo. Así como mismo, escapó última vez que conoció a Pedro, o sea, Pablo, ¿verdad? La cárcel de Pablo lo que a Cristo. Pablo hizo algo maravilloso con el esclavo. Ya había experimentado al último perdón de Dios, con medio de pan, que me presentó la escritura, le dijo cómo hacerlo, pero Pablo sabía, tenía que devolver a su esclavo, a Filemón, de una u otra manera él tenía que responder. Entonces Pablo aquí interviene de la manera de diciéndole a Filemón que México ya no era más un esclavo cualquiera, sino que era un hermano Cristo. Y que le perdonara así como a él, una vez por perdonado, también él fuera de la misma manera como Manésimo. Dice en Colosenses 2:13, miren, no se nos preocupe para que no se vea también con vosotros, pensando igual que este pecado y la disposición de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados. Amén. Así fue con nosotros, hermanos. Y así fue con Manésimo. Estando muertos en la carne, en la disposición de nuestros pecados, de nuestra carne, eso me dice así, antes de acceder al perdón, éramos dependientes de la necesidad de nuestra carne, vivíamos en pos de eso. Cristo no importa, nos perdonó, nos afectó a todos. Por eso digo, cuando el primer punto nos afecta a todos, nos afecta a todos. A quienes han sufrido con Cristo, a quienes no han sufrido con Cristo. Ahora, Pablo salía de la muerte y existía de Filemón, como ya lo dijimos, Pablo salía de la muerte que Filemón tenía a Jesucristo. Y la verdad es, en el versículo 5 dice, porque sigo, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Pablo salía, en el versículo 5 se veía el amor que tenemos hacia Jesucristo. Y en el versículo 6 dice, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien, está en vosotros por Cristo Jesús. Pablo llegó al perdón de Simón en el amor que teníamos de él, y esto es lo importante. No podemos acceder al perdón si antes no conocemos el verdadero amor. Sin el amor no puede haber perdón. Porque la prueba de amor más grande que hizo Dios con nosotros fue enviar a su hijo, Juan 16, que no está. Y a través de él, de su sacrificio, de su humillación, de sí mismo, nosotros accedimos al perdón. Nosotros sabemos que muchas veces va a haber gente que dice, hombre, yo confío en Dios, yo creo que Dios me perdonó. Pero no sabe la medida de gente que el perdón, pues solo se tiene por medio de Jesucristo. Muchos dicen conocer de Dios, pero no conocen de Jesucristo. Sin Jesucristo no podemos estar en la presencia de Dios. Por algo Dios dio a su Hijo unigénito para que nosotros creyésemos en Él y a través de Él fuésemos salvos, fuésemos perdonados. Una verdad es esta, que todos eventualmente nacemos para morir, hermano. Estamos en esta tierra por un cuánto tiempo. Entonces tomamos nuestra decisión para depender de nuestro futuro. Si lo hacemos mientras estamos acá, y accedemos al perdón de Dios por medio de Jesucristo, pasaremos a terminar con Él. Si lo hacemos del otro lado, ya no hay fuerza de daño. Hermano, hay que mejor decisión en esta vida. Nacemos para morir, es cierto, pero en la carne. Si tomamos la decisión por Cristo, en esta vida, podemos tener vida conjuntamente con Él, eterna. No dudo que todos aquí estemos con Cristo, hermano, pero también sé que el Señor nos invita a perdonar. Nos invita a perdonar a aquellos que muchas veces nosotros creemos que no lo merece. Pero el amor de Dios es así. El amor sobre todo el amor de los cristianos es entrega, es amar voluntariamente, gratuitamente a aquel que nosotros creemos que no lo merece. Porque yo les digo, nosotros tampoco lo merecíamos. Y aún así Dios nos amó primero. Pero vean, somos los superiores. Así que os invito a perdonar y hacer la voluntad de Dios, eso es lo más importante. Porque claramente todos fuimos con él en nuestra vida exterior. Este hombre había hecho mal contra su mano. Y estaba flojo, pero tal vez no sabía que tenía atrapado en la pena por esta acción, como le dije antes, Señor amor. Y él solo tenía que llegar a la voluntad de su amo. Es lo que nosotros hacemos. Somos dependientes de Cristo y dependemos de la voluntad de nuestro Señor. Como una vez que creemos al perdón de nuestros pecados. Y el comienzo del perdón parte con nosotros mismos. Cuando nosotros decimos que de Cristo, Cristo es un trono, nos hizo más criatura, ya lo vimos. Ese es el principio de nuestra sanación. No quiere decir que una vez que nosotros seamos perdonados, muchas veces estamos bien. Es verdad, estamos bien. Pero a veces Satanás quiere hacernos creer que nuestras culpas sí que están en nosotros. Mientras no podamos de verdad repetir con fe, con claridad, que de verdad hicimos perdón, nos vamos a quedar mucho en la hoy. Tenemos que creer absolutamente en su palabra, que cuando sí hicimos perdón, no hay tomar la criatura de las cosas que están pasando, y hay visto dando un chasma. Y es verdad. Somos nuevas criaturas en Cristo, no recordemos nuestro pasado, porque si Cristo no lo hace, ¿por qué nosotros tenemos que recordarle esa ofensa a aquel que nos ofendió? Tenemos que amar, perdonar, pero partiendo primero por nosotros. Por eso, el primer punto que quiero decir, el perdón de Dios nos afecta a todos, a mí, a ustedes, a mis hermanos, afecta a todos. El segundo punto es que nos trae Dios el perdón de Dios a todos. ¿Para qué? Se necesita, no aparta. Para ser digno, que sea útil a toda una obra de Dios. Es cierto que el perdón no se considera con Dios, pero no tanto a veces, sino nos limpia, nos aparta de nuevo de su iglesia, porque así se va a dar a Dios. Porque si confesamos nuestros pecados, es el justo para perdonar esos pecados y limpiarnos de todos los pecados. Eso está primero Juan 1:9, para que me la noten. Entonces el apóstol, volviendo a lo mismo, ¿no? Entonces el apóstol ya se tiene como ante Filemón, por lo menos como un esclavo, sino como un hermano en Cristo. En el resto de ellos sabemos que él te muestra por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mi prisión. Podemos ver que Onésimo, que conocía a Cristo, ¿no? Con Pablo en prisiones, seguramente ya lo había enseñado a los romanos, que tenía cierto Onésimo, y ahí conoció a Pablo, y Pablo le enseñó la verdad que un día conocimos tú y yo. Cada cual tiene un encuentro personal con Cristo, sabe cuál fue el momento, y sabe cuál fue la orientación de Cristo, la misión. En el momento de que conocemos a Cristo, Cristo nos santifica y nos aparta, nos limpia y nos separa para Él. Hay una gran nota en este poblado de Aarón en estos versículos, ¿no? Dice en el versículo 11, dice, cuál es el otro tiempo que fue inútil, pero ahora a ti le dije un fecho inútil. Yo no recibo con esto, mucho, pero buenísimo. En otro tiempo quizás no le perdí al Señor. Y es que perdó, me acabé de su hijo, me perdonó, ahora soy útil. No soy útil solo para esta congregación, también soy útil para los que están afuera. Soy útil para dar toda una obra que el Señor quiere hacer en mí. El Señor me restauró, me dio mi vaso, ahora soy un vaso de honra para el Señor. Así que eso nos pide el Señor. Que le sirvamos, que seamos útiles, que nos santifica no solo para apartarnos del mundo, sino para ser luz del mundo, que nos dice que nosotros somos luz del mundo. ¿Cómo se puede romper una luz del mundo bajo una mesa y decir que nosotros somos una luz? Nosotros tenemos que estar siempre pensando en los que están afuera del mundo. Es rico venir aquí y congregarnos, porque el Señor así lo demanda, y es muy bueno que cada uno nos alentemos unos con otros en el amor de Cristo. Pero también recordemos que vivimos en un mundo donde hay mucha necesidad, donde hay mucha gente que necesita, sobre todo en estos días, reconocer que Dios y saber de la condición de su perdón. ¿Y cómo lo van a hacer si no hay obreros? También se nos gente. Los obreros son pocos. Así que a compartir el Evangelio, Pablo lo dijo con Onésimo, Pablo le dijo a Filemón que no podemos con Onésimo que era inútil. No nos hemos tenido que nos escapó. Lo que hiciste es que gracias a eso, es conocer eso. Y Pablo, conociendo el amor de Filemón, me encarga otra vez parecido a su hijo como si fuese el mismo. Porque ahora le es útil. Cuando antes era inútil, ahora le es útil. Que así es el mensaje de su verdad. Tiene que limpiarse nuestro corazón, que creyeran que hacemos todo lo bueno. Me refiero a mucha gente que hace todo lo bueno, pero ahora está, no es así. Si no tenemos a Cristo en nuestro corazón, por más cosas que hagamos bien, jamás tenemos ni perdonado ni Dios ni levantado para ser útil del Señor. La única manera de ser perdonado es a través de Jesucristo. Onésimo escogió en su momento, él tuvo la oportunidad de esconderse, de irse, de no volver. Pero él escogió por Cristo. Y al escoger por Cristo, muchas veces tenemos que enfrentarnos a situaciones en las cuales no le podemos hacer el Señor. Unir no creo que sea nuestro lema. Como dijo que el Señor, tenemos que enfrentarnos con el mejor. Enfrentarnos con Él, que de la mano del Señor todo es posible. Pero van a venir un montón de cosas, a mí se me vinieron un montón de cosas en el Señor, cuando conocí a Cristo. Pero lo que nunca hice fue apartarme del Señor. Y con Cristo yo aprendí que era más que vencedor. Y que cuando estemos en esta situación, enfrentemos los problemas. Enfrentemos con Cristo, con la sabiduría del Señor. ¿Y dónde la encontramos? En su palabra. A lo que se acordó décimo, a Cristo. Cristo fue su salvación. No décimo al componente, escogió bien. Ahora él era útil. No, sabía que el perdón de Dios sería para iniciar. Así como le dio un día a nuestra vida, también le dio la décima, ahora nos aumentó a todos, nos apartó, nos inició, más aún, lo hizo así, desutilizado por el Señor. Según el Timoteo 1:21 dice, así que si alguno se limpia de las cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para todas buena obra. ¿Es lo que era esto? Entonces para el perdón de Dios. Así que hermano, cuando somos perdonados automáticamente, nos olvidamos de estas cosas. Limpio, y fuimos limpios, fuimos instrumentos de honra, fuimos útiles a Dios y dispuestos. ¿Cuántos están dispuestos a Dios? A servir al Señor. ¿Saben cómo se sirve al Señor? En todo momento. No solo en una semana de oración, también estando ahí en la puerta, también se sirve al Señor. Ayudándonos más con nosotros también, se sirve al Señor. Ayudando a la iglesia, mucho que hacer también, se sirve al Señor. Y debemos reconocer que somos utilizados para Cristo a través de su mundo. Pero también no tenemos que quedarnos con eso, tenemos que hacer algo más. Mover, Cristo nos invita a mover. Vamos, está ahí la vida, Cristo mío. El segundo aspecto, el punto que quiero tocar, es que el perdón no te manda lo que necesitas. ¿Qué cosa no te manda? Obediencia. Una vez terminado el décimo, Pablo le felicita a Filemón que reciba de vuelta a su esclavo. Pero no como un hombre cualquiera, sino como un hijo de Dios. Lo que dice literalmente, somos el mismo. ¿Se dan cuenta? Por último, ya no eran solo los esclavos. No eran solo esclavos de Filemón. Ahora eran hermanos de Filemón. Es lo que todos somos un día, cuando recibimos el poder. Así como Dios nos perdonó a nosotros, Él demanda que aquí también nos perdonemos unos a los otros. ¿Recuerdan? Ya lo hemos hablado antes de una vez, se han escuchado por ahí y dicen, yo no sé quién para perdonar, que Dios te perdone. Eso no es así, hermano. Dios nos demanda. En efecto, el capítulo 4, versículo 32, dice, antes de ser feliz, uno con otro. Dice que con Dios, perdonando unos a otros como Dios también nos perdonó a nosotros, es Cristo. Así que, mal visto cuando alguien dice, ¿quién es el perdón? No, Dios nos demanda también que nosotros perdonemos. Si tenemos perdón para el mundo, debemos pedir o partir con el Señor, por nosotros mismos. Hacemos unos a otros, perdonándonos, así como una vez también que nos perdonamos. No dejemos que una rencilla, un problema con un hermano, que no nos permite estar en un momento, ya lo hablamos la semana pasada. El perdón no permite a nuestro hogar. Entonces, yo no sé si alguno de ustedes ha tenido una experiencia sin dar a la mía, esto lo dice, pero una vez también me sirve mi hogar. Así que, bueno, cuando no está en Cristo, era muy malo yo. No sirve mi hogar. Pero, pues, yo sabía que podía volver a mi hogar cuando quisiera. Porque era mi padre, mi mamá, mi madre y mi padre me iban a querer igual. Así como yo no estaba, él está esperando eso. Pero yo también sabía que tenía que pedir perdón. Y mejor aún, nada de nada, perdón. Y mejor aún, Dios me perdonó. Y hoy, a través de ese perdón, puedo estar aquí. Así que, ahora le respondo a ustedes, como si es la hermosa familia que están ustedes. Por eso es tan importante el perdón. Porque podemos estar en comunión. Difícil es estar en comunión con Dios y tengo un reino con mi hermano. Porque nuestro corazón está libre. Dios nos dice en Lucas 6:27, dice, no juzguéis, no seréis juzgados. No condenéis, no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. ¿Veis? Muchas veces también en el mundo nos encontramos con aquellos que les pedimos perdón y no nos quieren perdonar. Pero díganme ahí, ¿de quién es el problema? Yo pedí perdón. Yo limpié mi corazón. Muchas veces vamos a pensar que la otra persona quizás no quiera perdón. Pero esto va a ser como Eso como dice que la persona que no quiere perdonar es como si se lo pase un veneno a uno y esperar que el otro le afecte. Pero el único dañado que no se tiene que uno, uno mismo. Así que lo invito a limpiar nuestros corazones por medio de Cristo, perdonando a nuestro hermano y también reconciliando. Porque es cierto, todos cometemos errores día a día. No hay ninguno, dice el Señor, que pueda ser digno. Pero por medio de Cristo podemos hacerlo. No nos olvidemos de eso. Como decía también, tenemos que solucionar nuestro problema con nuestro hermano. Recordar que el perdón nos manda entonces a volver eso. En Mateo 5, 23 y 24, como no tenemos hermano, para que no lo busquen ni me sigan la idea de la bendición de tener hermano. Mateo capítulo 5, del versículo 20 al 24. Dice, por tanto, que has traído tu fe de la altar. Le quita cuenta de tu hermano que tenga algo contra ti, deja tu fe allí delante de la altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces vuelve y ofrece tu ofrenda. Yo lo contaba cuando estábamos cantando porque recién le quedamos poquito. Sonaba de. Yo me levantaba diciendo como decía el hermano. Sonaba de ahí, mi hermano, acá están. Se mueve entre nosotros. Entonces, yo decía, no debe haber ningún problema con nosotros. No, cada uno tenemos ningún problema con algún hermano, y cómo se siente también. Pero cada uno conoce su corazón y sabe que usted tiene que hacer la paz y reconciliarse, no solo porque yo lo digo, sino porque la palabra de Dios nos demanda obediencia. Sin duda, de todos los mandamientos de la Biblia, este es uno de los más importantes. Muchas veces venimos con esta carga y no nos perdonamos, ni perdonamos a alguien que no está algún daño. Puede ser nuestro hijo, puede ser nuestro hermano. Y aún así venimos acá, venimos, nos sentimos bien, que era el lunes y cada vez seguimos con la carga. Bueno, debemos decirle que eso no debe ser. Que nosotros somos, si fuimos perdonados, somos limpios, somos restaurados en el Señor. Y lo que venimos a hacer acá es a concretar lo que hemos hecho durante toda la semana. La comunión, hermano, alabar, bendecir el nombre del Señor, no solamente tiene que ser el día domingo, también tenemos un lunes, un martes, un miércoles, un jueves, un viernes, un sábado. Y que tiene que ser todos los días. Y mejor que encontré también que el perdón nos sana y nos restaura. Ahora, ¿para qué? Para ser dignos de estar en la presencia del Señor. Poniendo a décimo del taller, yo tenía la casa de tu amo, ya no como un esclavo, sino como un hermano amado, espiritual, como un hijo de Dios. ¿Cuántos de nosotros los que estamos aquí no hemos visto reflejado en eso, no? Como les decía antes, cuando nos vamos de nuestro hogar, queremos volver a ver que si tenemos algún problema, necesitamos este conde para volver, ¿cierto? Bueno, a mí mismo también, tenía que volver a nuestro hogar, ahora tengo más Cristo, pero también tenía que aprender a conservar. Muchos creen que una vez que nos perdonaban, teníamos también perdido a nuestro castigo, ¿no? ¿Sí? Escuché un día por ahí en la radio una vez que decía, que un alcohólico había conocido a Cristo. Amén. Me gocé de eso. Pero tantos años que un alcohol también lo provocó perdón, y tenía no por la cruz, por parte de su propio castigo, ¿no? Se le gastó, fue perdonado. Fue lindo, fue identificado, fue apartado por el Señor. Pero tuvo que pagar por lo que había hecho, ¿no? Y cumplió su vida hasta que se reventó. Tenía que gastar. Aunque okay. No, digamos que Dios nos perdona, pero también tiene que ver a veces corregido de cierta manera. Lo maravilloso con esto es que así como Pablo intercedió por Onésimo, Jesucristo también intercedió por nosotros. En el verso 18, hermano 19, dice que esto me encanta. Mire, si en algo te dañó o te debe, ponlo en cuenta. En el 19 dice, yo, Pablo, recibo de mi mano. Yo lo pagaré. Amén. El Señor, ¿acaso no hizo eso mismo con nosotros frente a nuestro Padre? Pero el Señor lo pagó con su mano, de su mano derecha, sino lo pagó con sangre. En esa cruz, pagó por todos nuestros pecados. Mejor ahora el Hijo, yo lo pago, dijo el Señor, yo lo pongo, apúntalo a mi cuenta. Una vez el pastor dijo, me dijo a mí, tranquilo, hijo. Ahora se acabó de lo sacó. Mire que maravilloso al final, me dijo, tranquilo, yo respondo por ti. Y el día de hoy, yo no solo bendigo a Dios, sino que también trato de ser un amigo del cual también estoy sujeto. Así como estoy sujeto de Dios, de Jesucristo, que sujeto de Dios, por eso de que dirigiera esta congregación, esta hermosa congregación de hermanos, y también estoy sujeto a lo que mi pastor diga. Porque mi pastor, que me ha ido enseñando, me ha ido mostrando de que el Señor cada vez que yo diga algo, quita que si lo digo, es la palabra de Dios. Si no es así, y tiene todo el derecho a decirme algo. Y siempre estamos ahí, también que nos da yo revisando la palabra y él hablando, y me doy cuenta que de su boca solo sale palabra del Señor. Por eso estoy aquí. Porque aquí me enseñaron, me había aprendido antes, cuando más pequeño, por supuesto que estuve en otra congregación. Me aparecí en un estar, pero después de mi vida. Pero tampoco había conocido aquí, pero nunca se ha enseñado, o me había enseñado tanto como he aprendido más. El Señor sí me enseñó. Si me mandé todo esto, el Señor pagó por mí, así como pagó por todos nosotros. Pero la evidencia del Señor es que nos manda a perdonar, pero no nos hemos pagado otros amarnos como Cristo nos enseñó a nosotros mismos. Por eso quería tocar este punto, ¿no? Que el perdón nos afecta a todos porque nos encontramos dependientes de Dios. El perdón nos limpia a todos, que somos dignos de ser útiles, que todos van ahora, Señor, que Dios nos encomienda. El perdón nos manda a todos de iglesia. Tenemos que ser obedientes. El perdón nos sana y nos restaura. ¿Para qué? Para ser dignos de estar en la presencia del Señor. Jesucristo en esa cruz a su vida hizo una obra maravillosa. Una vez me preguntaron, ¿por qué crees que en el Señor? ¿Qué crees que en los hombres? Y decía, bueno, ¿tú crees que es un hombre? Imagínate. Cuando veía una película, acercaba muy bien la novela que yo quería decir, cuando decía que Jesucristo era un hombre que funó la tierra, ¿no? Dios hizo carne y no caminó más que 400 kilómetros de donde estuvo. Él no tenía paz, no había ley, no había comunicaciones como hoy en día. Y aún así, eso lo va a transformar millones y millones de vidas hasta el día de hoy. No ha habido imperio en el mundo, no ha habido ningún gobernador en el mundo que haya podido cambiar más vidas como lo ha hecho en su tiempo. Entonces yo digo, yo no tengo nombre, yo no tengo Dios, yo no tengo como hijo de Dios. Y yo tu palabra. Y para mí me tapé también que el viviente no te lo permite, ¿no? Porque Cristo no es una cuestión de vida, Cristo es una forma de vivir. Es una forma de vida. Dijo Jesús, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Así que Cristo en mi forma de vida. Algunos lo buscan como vamos a recibir con el hermano Pedro, la hermana papá, que lo buscaba sujetando sus necesidades a través del yoga, a través de tantas terapias que el mundo nos ofrece. Pero jamás van a encontrar lo que Cristo entrega, al final es el vacío que nosotros teníamos. Me llamó Cristo y otra los confiantes jamás podrán llenar el vacío que tenemos en nuestro corazón. Y eso lo viene a Jesucristo. Y vamos a través de Cristo nos perdonó, nos hizo útil para toda una obra de humanidad, de evidencia. Y nos demanda también a predicar, a entregar su evangelio y a entregar su palabra. Así como vimos en la palabra de este hombre, ¿no? Llamado Onésimo, tuvo la oportunidad de esconderse en su pasado y de su amo, más no tomó la decisión correcta. Reconoció su error y aceptó a Cristo como su Señor Salvador. Por eso, hermano, hoy, un día, más que nunca, es necesario no esconderse. Reconocer que Cristo es el camino, que Cristo es la verdad, que Cristo es la vida, que a través de Él podemos acceder al perdón de Dios. Y si queremos ser libres, podemos tener algún problema en nuestro corazón y queremos que lo enseñe. Alguna necesidad, el Señor sustenta. Cuando Cristo, incluso Dios en el Antiguo Testamento, cuando dijo, yo soy, si lo debes tú, yo soy. Yo soy. Que te sustenta, yo soy el que te hizo el ayudador. Cristo soy, con un bendito yo soy, con que era todo. Entonces, ese sería el Cristo, pero Dios le había pedido que no. Y no es tiempo para escondernos, no es tiempo para hacer oídos sordos a lo que este mundo nos entrega. Muchas veces somos dependientes de tantas cosas, hermanos, menos de los males de lo necesario que es Cristo Jesús. Porque en este mundo somos esclavos de nuestro trabajo, somos esclavos del dinero, somos esclavos de tantas cosas que nos ofrece este mundo. No nos damos cuenta que nosotros solamente debemos ser dependientes de aquel que nos libera. Y doy gracias al Señor por haber podido descubrir esto en esta pequeña carta de cómo Pablo, conociendo el amor de Simón Cordillo, ayudó a él a recibir a Onésimo como un hijo, como un hermano. Así espero que también el Señor haga con muchos Onésimos que hay en este mundo. Y no solo en este mundo, sino alrededor. ¿Cuántos Onésimos, cuánta gente necesita de volver a la casa de su padre? Así como un día nosotros le dijimos, ellos también con Onésimo. Pero entonces, si ya no está la apóstol Pablo, ¿quién está? Nosotros, hermano. Si Dios nos dejó su palabra para el diablo, nos dejó toda su palabra para sustentar nuestra vida, entonces, salvamos, busquemos un éxito, entregamos a este hermano, a la casa de su padre. Así que, hermano, con esto, de saber que termino, le doy las gracias al Señor por poderme permitir entender un poco su escritura. Estoy contento también de aprender aún más. Conocer más a Cristo cada vez que estudia su palabra es maravilloso, con tanto teoría que hay acá, y siempre la tuve tan cerca, ¿no? Siempre la tuve al alcance de mi mano, y muchas veces le di la opción y le di importancia a tantas otras cosas, menos a la palabra del Señor, que es donde se encuentra toda la verdad. Si me dirá que al Señor, con esos vestidos, vamos a orar en esta hora para terminar. Bendito y Padre nuestro, te doy gracias, Señor, por la oportunidad que me has dado nuevamente de estar aquí en tu casa, Señor, de oración, para bendecir nuestro tu nombre. Gracias por este hermoso traje que me ha enseñado que el perdón no tan solo me sirve para mi plan, sino también para hacerte útil, para trabajar para usted, Señor, para hacer un vaso de honra, para poder llevar tu evangelio y tu palabra, nos manda obediencia, perdón también, ¿no? Está sujeto a su voluntad, ¿no? Muchas veces nos ganan nuestras necesidades, pero usted, Señor, siempre ha estado presente, nunca nos ha dejado solo. Gracias a su gran amor, que tiene a su Hijo, para que todo aquel que le crea no se pierda, no tenga vida eterna. Gracias por su palabra, por que cae en nuestros corazones, porque podamos entender el significado de tan hermosa alabanza, hermosa palabra, Señor. Gracias por trabajar en nuestra vida, por perdonar, Señor, perdonarnos a cada uno de nosotros. Sea usted fortaleciendo los corazones de mis hermanos también, donde la energía necesaria, Señor, para seguir adelante en este mundo que trae tanta adversidad, Señor. Nos hemos enfrentado a tantas situaciones, tantos problemas, Señor, pero usted abre barreras. Su nombre, Señor, abre las puertas. Su nombre trae poder, trae victoria. Usted nos sustenta día a día, Señor, que le doy gracias, Padre Celestial, en esta hora, limpie nuestros corazones. Perdónenos, Señor, si en algo hemos fallado. Tomate el corazón de cada uno de mis hermanos, Señor, y en su corazón también, que sea escuchando y sanando y restaurando nuestros corazones. Te doy gracias, Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, oramos. Amén. Amén. Me despido, hermano, te dejo con mi hermano Pepe. Que el Señor nos bendiga a todos.